Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 2 de junio de 2019. El mensaje se llama Vestidos de Boda. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, deseo extender los saludos a todos ustedes esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Él en oración. Padre, venimos ante Ti esta mañana dándote gracias otra vez por Tu amor, bondad y misericordia, Señor. Pedimos Tu ayuda para hacerte fieles. Pedimos Tu ayuda para tener puestos los vestidos de boda, Señor, cuando nos paremos delante de Ti en aquel día. En esta hora, llénanos de sabiduría, llénanos de Tu Espíritu Santo, y al abrir Tu palabra, danos oídos para oír y ojos para ver, Padre. Gracias por todo lo que haces. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Es probable que hagamos varias lecturas en esta mañana. Bueno, antes de ir al pasaje de Hebreos, los jóvenes les tocó la lectura y estuvieron hablando acerca del vestido de bodas en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y creo que tiene relación con lo que voy a hablar esta mañana, el vestido de bodas. La Biblia en muchas partes nos habla y usa un lenguaje que dice que nos vistamos de Cristo. Y esa es la idea que quiero primeramente compartir. Cuando nos paremos delante del Señor Jesucristo y delante de su Padre para ser juzgados, Él nos va a reconocer por lo que Él alcance a ver de nosotros mismos, perdón, por lo que Él alcance a ver de Él mismo, de su carácter de Él, puesto y reflejado en nosotros. En el libro de Apocalipsis habla de aquellos que reciben la marca de la bestia, y muchos a veces hemos creído que es un número o un chip del que la gente tiene miedo. Lo cierto es que la marca de la bestia es tener la imagen del diablo, la imagen del mundo estampada sobre nosotros. Aquellos que siguen al Señor también tienen su imagen estampada sobre ellos, o la tenemos, ¿sí? Y esta figura de este hombre que llegó y se metió a las bodas, pero que no tenía el vestido de bodas, es alguien que seguramente parecía pertenecer a la boda, pero al fijarse más de cerca no había semejanza con el amo de esa boda. En aquel día pienso que tristemente va a haber mucha gente que va a tener un vestido que ellos creen que es de las bodas del Cordero, pero en realidad era un vestido creado, fabricado de manera artificial por su propia religión, por sus propias ideas, por sí mismos. ¿Sí? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien se pondría un vestido e iría a un lugar con el vestido equivocado de un lugar al que no pertenece? Y el motivo de ello es que su esperanza era lograr pertenecer. Es decir, esperaban ser salvos de manera totalmente egoísta, de manera opuesta a lo que Cristo enseña, ¿sí? Tanta gente está preocupada si voy a ser salvo o no, si estoy haciendo lo correcto o no. Y su enfoque no está en perderse uno mismo, sino el enfoque está en preservarse y ganar uno mismo. Cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo y toma tu cruz, el problema, como dije en un mensaje pasado, es que nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. Pensamos que lo que decimos y que lo que hacemos y que lo que somos es muy importante, ¿sí? Pero lo que quiere el Señor es que nos pongamos un vestido digno de Él. Al ser egoístas nos estamos poniendo un vestido que no es digno de la boda, ¿sí? Pero al negarnos a nosotros mismos y perdernos y ver que no somos tan importantes, allí estamos acercándonos más a ponernos ese vestido de bodas, ¿sí? En aquel día que nos paremos delante del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 1, vamos a comenzar desde versículo 1, dice así la Biblia: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice en el versículo 2, dice que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo también está rodeado de debilidad. Muchas veces no nos gusta pensar acerca de nosotros mismos como una persona que está rodeada de debilidad. Queremos pensar que estamos bien, queremos pensar que somos fuertes y firmes, queremos pensar o creer que estamos haciendo lo que se espera. Pero aquí el motivo y la figura del sumo sacerdote, el motivo por el que era sumo sacerdote es porque era alguien que alcanzaba a mirar su propia debilidad y por ello podía mostrarse paciente y gentil y manso con aquellos que estaban mal guiados, extraviados e ignorantes, ¿sí? Pero ¿cuán opuesto resulta a veces? Que muchas veces no es así, ¿sí? Sino que muchas veces en el mundo religioso, los que están en lugares de liderazgo parecen no tener mucha paciencia con los ignorantes y extraviados. A diferencia de Cristo, que mostró esa paciencia, que tenía esa disposición para tolerar y para soportar y para aguantar el crecimiento de los ignorantes y extraviados. Verso 4, vamos a leer: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él aprendió lo que Dios realmente requería de él. Él aprendió obediencia a través de las cosas que padeció, que sufrió, a través de las cosas, de las pruebas y de las oposiciones. ¿Saben? Muchas veces vemos gente que se pueden gloriar hasta cierto punto cuando tienen problemas, cuando hay oposición. Pero cuando la Biblia habla de sufrir y de padecer, habla de sufrir. No es algo cómodo, no es algo glorioso. Aquí habla que Jesús, con gran clamor y lágrimas, cuando el Señor nos toca, de verdad, nos toca en el muslo como a Jacob, No es algo de lo cual nos vamos a sentir orgullosos o a jactar. Es algo creado para provocarnos dolor, para que aprendamos de ello y para que seamos humillados y quebrado nuestro orgullo, para que aprendamos obediencia, así como Él aprendió obediencia. ¿Sí? Hasta cierto punto es fácil obedecer. Es fácil obedecer las reglas o las leyes de Dios y creemos que eso es obediencia solo porque guardamos ciertos principios bíblicos. Pero Jesús también pudo haber aprendido y memorizado algunas reglas y las hubiera guardado. Pero Él aprendió a agradar a su Padre a través de lo que padeció, a través de sufrir, aún con ruegos, súplicas, clamor, y aquí hasta habla de temor. Sí, el sufrimiento es algo que debe doler y que duele. No es algo así que, oh, ya fui perseguido o algo que yo deseaba no salió como yo esperaba y que podamos jactarnos de ello, sino que el padecimiento y las pruebas que trae Dios, entre más te acercas a Él, Y van intentadas o van dirigidas a tocar el mero corazón de tu ser. Así como Jesús, la noche antes de morir, Él oró: Señor, pase de mí esta copa. Era algo que Él no quería hacer, pero al final estuvo dispuesto a atravesarlo. A veces queremos nuestras vidas bonitas, ordenadas, limpias, cómodas, satisfechas, y eso muchas veces puede resultar en nuestro propio daño de nuestra propia alma. ¿Sí? ¿Por qué crees que nuestra sociedad está tan dañada? Bueno, por muchas razones, pero una es porque vivimos en una sociedad donde todo les va bien. Todo va bien. Hay mucha abundancia. Hay poco sufrimiento. ¿Y por qué crees que hay gente con depresión? ¿Por qué crees que hay gente que está insatisfecha? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca han enfrentado adversidad. Todo les ha salido fácil y eso debilita y destruye al alma humana. De tal manera que necesitamos oposición, necesitamos ser ignorantes y débiles. Necesitamos cosas que nos molesten, que nos enojen, que perturben nuestro pequeñito mundo y nuestra burbuja, que nos hagan sufrir para que podamos aprender lo que realmente significa ser como Jesús y estar vestido de esos vestidos de boda, ser como Jesús que era experimentado en quebrantos y familiarizado con el sufrimiento. No solo traer un traje de espectáculo, no solo traer un traje de apariencias y de hipocresía, sino realmente aprender a Cristo. Él es bello, Él es hermoso. Y dice aquí: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, verso siguiente, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y es difícil de explicar, dice aquí el apóstol Pablo. Dice, esto es difícil de explicar, no porque sea difícil de entender, sino porque ustedes son tardos para oír. Verso siguiente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí tenemos Aquí podemos ver, desde todo lo que viene hablando, que el apóstol Pablo no le está hablando a alguien que apenas acaba de conocer la fe. No le está hablando a alguien que se bautizó la semana pasada. No le está hablando a alguien que viene saliendo del mundo pagano y que apenas está conociendo el cristianismo. Aquí le está hablando a alguien que ya dice, después de tanto tiempo debían ser ya maestros. Aquí está hablándole a alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en el cristianismo, que sabe decir las cosas correctas, que sabe hacer las cosas correctas, pero que les falta lo que parecerse a Jesús, el sumo sacerdote. ¿Sí? O sea, y aquí fíjate, viene hablando del aprendizaje. Dice, ustedes deberían ser ya maestros y enseñar, pero en cambio tienen que aprender, así como Cristo que aprendió a través del sufrimiento. Y Cristo mismo como hombre reconoció su propia debilidad, así como el sumo sacerdote lo reconocía desde los primeros versículos leímos, ¿verdad? Se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad. Cuando cantamos este himno tan trillado, sublime gracia del Señor, que a un infeliz, que a un miserable pecador como yo salvó. A veces es fácil cansarnos de esa vieja canción, nos parece seca, todo mundo la canta, hasta gente que ni es cristiana, gente endurecida, gente denominacional. Es una melodía muy común, es algo muy popular, se ha vuelto trillado, se ha vuelto seco. Así como estas personas que sabían todo, pero todavía necesitaban ser enseñados. Sublime gracia que a un infeliz pecador miserable como yo salvó. Esa persona que escribió ese himno sabía de lo que estaba hablando. Sabía que era un miserable pecador. No se creía un gran maestro o un gran líder solo porque sabía decir las cosas correctas, solo porque quería que todo fuera bien. Él se veía como miserable. Y a veces olvidamos que somos miserables. En nuestro orgullo, como no somos como los demás, podemos caer en ese orgullo, pero seguimos siendo miserables. Es lo que debe significar esa canción. Asombrarnos y agradecer, wow, que esa sublime gracia, que esa gracia asombrosa y maravillosa de Dios pudo salvar, pudo perdonar, pudo librar del mundo y del pecado a alguien como yo. A alguien tan débil, tan tonto, tan egoísta, tan pecador, tan miserable, solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y a veces olvidamos la profundidad de lo miserable de que Él nos sacó. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 6, verso 1, vamos a seguir leyendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Aquí este es el fundamento de la doctrina, ¿verdad? Podríamos hablar ya en la cuestión práctica, añadirle aquí, ¿verdad? La no resistencia, el vestir con sencillez, el velo, criar a los hijos, ¿sí? El tratar de tener orden. Verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Saben? Leemos el primer versículo aquí en el 4. Dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y todo, es imposible que se vuelvan a arrepentir. Y pensamos, bueno, eso quiere decir que si vuelvo a pecar, ya es imposible ser salvo. No está hablando de esto. Está hablando aquí, el versículo 7 lo aclara bastante, está hablando Dios haciéndote llover bendiciones continuamente, 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 y tú, en vez de producir esta hierba provechosa, produces, como dice el verso 8, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Sí? Es gente religiosa que han apostatado de tener sus verdaderos vestidos de bodas. ¿Sí? Han dejado de vestirse de Cristo y se han puesto un vestido religioso mucho más cómodo, mucho más lujoso. ¿Sí? Un vestido distinto, que en vez de ser el Cristo que aprende en las pruebas y el sufrimiento, en vez de ser el Cristo que se sabe rodeado de debilidad, más bien recibe bendición, pero es tardo para oír y se cree ya no débil, sino se cree perfecto, no se ve rodeado de debilidad. Es más, ni puede tener paciencia con los ignorantes y extraviados. Y es que las bendiciones de Dios, la lluvia que Dios nos manda al corazón, su intención es producir en nosotros el carácter, el vestido de su Hijo Jesucristo. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pablo, quien sea que escribió Hebreos, no les está diciendo, mira, vas a estar perdido para siempre y ya no puedes jamás volver a ser salvo, ¿verdad? No, él quería cosas mejores. Él quería cosas mejores para ellos. Él solo les estaba advirtiendo. Mira, si Dios sigue derramando de su bendición sobre ti, pero tú sigues creciendo esa actitud religiosa, esos espinos en una comodidad religiosa y es lo único que sigues produciendo, tarde o temprano estás cerca de ser maldecido. Sí, pero tengo cosas mejores para ti. Vístete de Cristo. Vístete de Cristo. Tengo cosas mejores. ¿Cuál es mi ánimo? Dice Pablo, quien haya escrito Hebreo, dice, desde el verso 1, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de las instrucciones. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Él los estaba animando. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Sí? El propósito de todo esto No es para espantarte y decir, mira, si ya pecaste, ya nunca puedes, ya perdiste la salvación y ya jamás puedes volver a regresar. El propósito de esto, el corazón de todo este pasaje es, ¿qué deseaba el apóstol o quien haya escrito? Deseaba que cada uno mostrara la misma diligencia hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de Cristo y de los suyos. Vamos a Gálatas. Regresar un poco a Gálatas. Gálatas capítulo 6, que hemos leído mucho últimamente. Pero ahora quiero terminar con el... con un solo versículo. Perdón, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aquí habla en el versículo 22, vamos a leer, muy conocido, del fruto del Espíritu. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De esto es de lo que estamos vestidos. De esto es de lo que debemos y queremos, y por la gracia de Dios podemos vestirnos. Este es el vestido de bodas, el fruto del Espíritu Santo. No dice aquí la doctrina correcta, aunque eso es importante. No dice aquí el vestido correcto, aunque eso es muy importante. No dice aquí dar una buena apariencia a todos los demás, aunque es importante el testimonio. No dice tener líderes dotados de capacidades para enseñar, aunque eso es importante. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Dice, si seguimos leyendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí no les advierte en contra de la borrachera y de las drogas. No les advierte de que se vayan a meter con una mujer y adulterar. ¿Sí? Justo cuando acaba de hablar del fruto del Espíritu contrastado con las obras de la carne, no les dice, oigan, pero no vayan a emborracharse. Dice, no se hagan vanagloriosos. No nos irritemos unos a otros. Y luego dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Hay alguna ley más alta que la ley de Cristo? A veces olvidamos por qué y para qué vivimos, por qué y para qué estamos aquí. Y uno de los propósitos principales para estar aquí es cumplir la ley de Cristo. ¿Qué otra cosa más importante hay? Si no podemos hacer esto, todo lo demás no importa. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sí. Todos queremos tener el vestido correcto. Aquí nos muestra cómo no tener el vestido incorrecto. Dice, no te engañes. Por eso dice verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es cierto, el que siembra cosas malas va a cosechar las consecuencias, pero aquí no está hablando de eso. Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonamos este himno que dice, delante del trono, en español dice, al trono majestuoso del Dios de potestad, al trono impresionante, en inglés, impresionante, majestuoso, Dios es majestuoso. Es terrible, dice la Biblia, caer en manos del Dios vivo. Va a ser tremendo pararnos delante de Él. Pero también sabemos que Dios es bueno, que Él nos ama, que está lleno de misericordia, de gracia y de paciencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que Dios nos trate con severidad, con un juicio implacable, con un trono en un mal sabor de boca, y que Él nos trate con misericordia y gracia? Lo que va a definir es si pudimos o no reflejar la imagen de Dios. Lo que nos hace malos no es porque cometimos una falta, lo que nos hace malos es tener la imagen de Satanás. Y para eso no se necesita irse a emborrachar, dice aquí, solo ser vanaglorioso. En el día del juicio va a ser como un gran espejo reflejado. Y de acuerdo con lo que Dios vea en nosotros, será nuestro destino. Dios va a estar ahí en el día del juicio. Y vamos a ver lo que somos nosotros. Si lo que somos nosotros refleja lo que Dios es, a Él le daremos la gloria. La Biblia es muy clara. Si no reflejamos lo que Dios es, será un día de terror. Dice el Señor que si perdonamos, seremos perdonados. Dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice el Señor, que con la vara con que juzgamos y medimos, seremos juzgados y seremos medidos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Lo que es Dios, eso debemos ser nosotros. Dice la Biblia, sed imitadores de Dios como hijos amados. En aquel día solo vas a ser tú o yo frente a Él. Y se va a ver reflejado lo que realmente somos. ¿Qué imagen, qué marca llevábamos? No es que Él sea un Dios tan airado y tan vengativo. Es que Él quiere ver su imagen en nosotros. Y si no la ve, vamos a la basura. Vamos a cegar lo que sembramos. Verso 10, por eso dice, así que en tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. A veces es triste que podemos hacer el bien y mostrar todo tipo de paciencia para con la gente allá afuera. Al final de cuentas, pues son gente que no sabe, no conoce a Dios. ¿Cómo no mostrarle misericordia? Pero por eso aquí te apunta mayormente a los de la familia de la fe. Es triste que a veces gente puede mostrar más paciencia y más misericordia con la gente afuera que con su propia esposa. He visto gente que sale de su casa, es bien amable con todos, se lleva con todos los vecinos, pero llega a su casa y en su casa no es así. Jóvenes y niños, tienes que ser respetuoso con tus padres y amoroso con tus hermanos. ¿Sí? Podemos ser pacientes, podemos perdonar, debemos hacerlo. Y también al hermano aquí adentro, a veces no le tenemos paciencia al hermano porque es hermano. Oye, él debería ser diferente porque es hermano. No, aquí dice mayormente a los de la familia, de la fe. Es fácil tener paciencia a veces, o es fácil ser amable con el vecino que no te da tantos problemas. Pero ¿qué acerca de los de adentro? Quiero terminar con este pensamiento de otro mensaje que compartí. Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Es fácil poner toda clase de espectáculos y un show religioso por fuera. Es fácil vestirse de cierta manera. Pero hay una debilidad ahí. Hay eslabón débil. Eso es lo que realmente somos. Y muchas veces eso se muestra con aquellos con los que hablamos, con aquellos con los que vivimos, con aquellos con los que trabajamos. Ahí se muestra quiénes somos. Eso es lo que es real. Y dice, es interesante que dice, mientras tengamos oportunidad. Habrá un día que ya no tendremos la oportunidad. Mayormente a los de la familia de la fe. Parece que entre más se familiariza uno con una persona, hay más probabilidades de tratarlo mal, a veces parece. Tristemente, así es la naturaleza humana. A veces, entre más familiarizados estamos con las cosas, más fácil es hacerlas a un lado. Cuando alguien está aprendiendo un oficio, cuando alguien está aprendiendo a caminar con Dios, viene a veces emocionado. Y el que ya lleva años, como dice aquí, se le hace cansado. Debería ser al revés. Las compañías ofrecen tarjetas de lealtad, le llaman, para aquellos que son fieles a ellos. Y los tratan muy bien porque son clientes cercanos. Así es como el mundo hace las cosas. Así es como el mundo te atrapa y te atrae. Y atrae tu negocio y tu dinero. Pero como quiera, aunque lo hace el mundo, es un principio. Es un principio que Dios también nos enseña. Sí, está bien ser bueno, también con los de afuera, con aquellos que están viniendo. Pero sabes, a veces es más importante ser bueno con aquellos que son leales, con aquellos que son más cercanos aquí. ¿Alguno de ustedes alguna vez recibió algún beneficio de este tipo de tarjetas de lealtad? Porque las compañías saben cómo tratar bien a sus clientes leales, cómo tratar bien a sus cercanos. Es parte de lo que Dios quiere que hagas en tu familia. Es parte de lo que Dios quiere que hagas. De hecho, aquí está hablando de la iglesia. Dice especialmente a los de la familia de la fe. Es fácil tratar al nuevo, pues aquí está interesado. Es un alma. Pero se necesita ser semejante a Cristo. Se necesita vestirse el vestido de boda y de justicia de las bodas del Cordero. De Apocalipsis 19. Se necesita para poder tratar a aquellos que son de la familia de la fe, para poder hacer bien a la familia de la fe. Y pienso que es por eso que dijo Jesús: el mundo en esto conocerá que somos sus discípulos, por causa de nuestro amor los unos por los otros. Que el Señor les bendiga y que Dios bendiga su palabra.